Daniel capítulo 6, versículos 10 a 23. Escucha la palabra de Daniel. Daniel está puesto en el pozo de los leones. Daniel capítulo 6, empezando con versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron ante el rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata del edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza del rey confirme y puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y le fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta historia verdadera, maravillosa, de tu rescate, maravillosa de Daniel del foso de los leones. Padre, que impresiones en nuestro corazón la verdad de este pasaje, de quién eres tú, de tu gran poder para salvar. Y Padre, cáusanos a adorarte a ti y a Cristo, quien tiene todo el poder. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Entonces, llegamos a esta historia. Si hay alguna historia en la Biblia que no necesita introducción, es esta. Es la historia milagrosa de la liberación de Daniel del boca de los leones, boca de muerte. Mi esperanza esta tarde es que no se apaga el cerebro, porque es tarde y ya comimos bien. Y a veces cuando llegamos a un pasaje conocido, la tentación es decir, ah, yo sé esa historia. Y hasta los niños pequeños pueden pensar, pues yo también sé esa historia. He leído esa historia, he escuchado esa historia desde que era niño y ni podía ni leer yo. La tentación es no poner atención, no profundizarnos porque creemos saber todo. Pero yo quiero motivarles esta mañana a escuchar con aún más atención. Si conoces bien esta historia, yo les animo a escuchar aún más atentamente. Tal vez hay cosas aquí que nunca has visto y al verlo de nuevo lo verás. Y eso a mí me pasa cuando yo estudio un libro de la Biblia. Cuando leo un libro de la Biblia, yo, del principio al fin, muchas veces los capítulos previos que leí me ayudan a entender el capítulo que estoy leyendo. Y en una historia conocida, entenderé algo nuevo porque lo he leído en el contexto de todo el libro. Pues eso es lo que hacemos con el libro de Daniel. Ya hemos visto los primeros 5 capítulos y medio. Tal vez eso te dará más claridad cuando venimos a esa historia que tal vez crees saber. Tal vez habrá algunas cosas que no has visto antes. Eso es mi esperanza, que podemos mejor entender esta sección de este pasaje. Y al final, que te causará adorarle a Cristo, especialmente en ese domingo de la resurrección, celebrando a Cristo y a su resurrección. Yo creo que en la providencia del Señor, la resurrección de Cristo está visto en una sombra aquí en esa historia. Es interesante, aunque es una historia bien conocida, es una historia que ha sido mal utilizado en muchas ocasiones. El punto principal de ese pasaje, normalmente, según muchos, es que Dios apremia a los fieles, Dios apremia a los que hacen bien, como Daniel, o el énfasis será la fidelidad de Daniel. Pero no creo que eso es el punto principal del pasaje. Daniel es fiel al Señor en oración y lo veremos. Pero creo que el punto principal de este pasaje es de quién es Dios, no quiénes somos nosotros o Daniel, sino que nos enseñe de quién es Dios. Y vamos a ver su fidelidad, no la fidelidad de Daniel, sino la fidelidad de Dios. Porque el papel principal de este libro no es Daniel, es Dios. Dios es el héroe de este texto. Y aquí podemos ver el poder de rescate milagroso del Señor, que libró a Daniel del boca de la muerte. Dios es quien tiene el poder para rescatar, no el rey Darío. El rey Darío no podía hacerlo. Él ni siquiera tenía el poder para hacerlo. Daniel tampoco se podía rescatar, pero Dios rescata a Daniel. Y nuestra atención tiene que estar ahí esta tarde. Entonces, el punto principal es el poder milagroso de Dios para rescatar y salvar a su pueblo. Y en el camino, obviamente, veremos la fidelidad de Dios, Daniel, al Señor en oración pública. Claro que hay algunas lecciones que podemos aprender de aquí. Si Daniel estuviera aquí conmigo, creo que diría lo mismo. No solo veas las cosas de esa historia para verme a mí, diría Daniel, sino te hablaría de su Dios, como Daniel hace con el rey Darío al final de la historia. Entonces, hay cuatro escenas en este pasaje. En algunas de esas escenas pasaremos más tiempo que en otras. La primera escena está en versículos 10. La respuesta de Daniel a esta ley injusta. ¿Cómo responde? Él responde desobediencia, una obediencia a Dios antes que a los hombres. La segunda escena, la maldad y el engaño de esos altos oficiales cuando ponen en movimiento su plan contra Daniel. Tercero, vamos a ver que el rey Darío no quiere echar a Daniel en el foso de los leones, versículos 13 a 20. El último, la adoración de Daniel al Señor por su rescate milagroso, versículo 21 a 23. Entonces vamos a ver la respuesta de la ley injusta. Vamos a ver a la maldad de esos oficiales que ponen en movimiento su plan. Y después veremos que el rey Darío no quiere echar a Daniel a los leones. Y último veremos el rescate de Daniel y que él adora al Señor. A pasar por cada escena, vamos a gloriarnos en la soberanía de Dios, en su poder. Entonces, vamos a ver la primera escena. Una escena de la santa desobediencia de Daniel a una ley injusta de los humanos. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como no solía hacer antes. Aquí vemos a Daniel puesto en una tentación de comprometerse. Parece que cada vez que vemos a Daniel hay una gran oportunidad de tentación, de comprometer su fe, de ceder, de darse por vencido. Y aquí algunos dicen que Daniel está en su momento más vulnerable, más dispuesto a ceder a la tentación. Si se acuerdan, ¿cuántos años tiene Daniel en este momento? Es algo que tal vez las historias de los niños que están equivocados. Pensamos muchas veces que Daniel es joven cuando le tiran el foso del león. ¿Quién tiene una historia de esa en un libro que tiene a Daniel con pelo gris? Pues eso es correcto, porque Daniel tenía más de 80 años, estaba al final de su vida. Entonces Daniel llegó a Babilonia cuando tenía 15 años, pero ahora en Daniel capítulo 6 está en sus 80s. Y estar en la edad de 80 ya tiene favor con el nuevo rey. Y Babilonia ha sido conquistado por Persia, por Media. Y el rey Darío es el nuevo rey. Y Daniel ha encontrado favor con él. Tanto favor, como vimos en los primeros versículos del capítulo 6, que el Darío planea dar todo el reino a Daniel por su obra excelente y por la confianza que tenía en él. Entonces tenemos esto. Muchos dicen que eso podría ser la tentación más grande para Daniel. Daniel, estando en esa nueva Babilonia, él tiene el papel para morir feliz en la jubilación. Le cae bien al rey, tiene más de 80 años. Él podría vivir feliz para lo que le queda de la vida. Lo único que tiene que hacer es no causar problemas. La única cosa que tiene que hacer es seguir con las cosas por una década más. Tiene todos esos problemas de la edad de 15 hasta 80. Tal vez las últimas décadas serán de descanso, de paz. Lo único que tiene que hacer es no causar problemas con el rey. Cosas como esta ley que aprobaron. Si él no ora públicamente, las cosas le irán bien. Él puede orar privadamente, todo lo que quiere. Si solo no ora públicamente, pues puede vivir los últimos años, décadas de su vida feliz. Podemos ver la situación en la cual se encuentra Daniel. Una situación en la cual ninguno de nosotros nos encontraremos. ¿Y qué hace Daniel? Él cede, queriendo justificar, diciendo, ¿sabes qué? Realmente es tan malo orar públicamente. El Señor conoce mi corazón, qué bien y seré al rey Darío. Tengo que mantenerle en poder. Él me ha ayudado. Él me ha ayudado y yo le ayudaré. Él lo hace. Me encanta lo que dice la Biblia en versículo 11. Cuando él escuchó del edicto, ¿qué hizo? Cuando él oyó del edicto, él abre las ventanas en su casa para hacer qué, para orar, ¿verdad? Me encanta, es como que él piensa que realmente crees que no oraré. Nomás llega, él abre las ventanas y va directamente a orar, como si nada hubiese pasado. Él siguió con su rutina normal. Digamos que él oró públicamente cada mañana a las 7. Digamos que descubrió a las 6:50 de la mañana. Pues Daniel dice, pues no cambie nada, Dios todavía es fiel, Dios todavía es soberano, está sentado en el trono, ve el edicto y sigue directamente en oración, sin esperar. No buscaba el consejo, no tenía que orar públicamente ni buscar dirección. Él oró, pero oró públicamente. ¿Y por qué oró? ¿Acerca de qué oró? Fíjense en lo que dice. Dice que se arrodillaba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él fue al Señor y le agradeció. ¿Qué pensamos que pediría? ¿Qué sería normal pedir en esa situación? Podríamos decir, Señor, por favor, protéjame. Hay esos lobos viciosos que quieren matarme, están buscando un complot, preserva mi vida, trae justicia sobre ellos. Y serían buenas oraciones, no hay nada mal con esas oraciones. Está bien orar estas cosas, pero no lo hace. Es casi como que no le importa que esas cosas le hayan pasado, no tiene pertenencia en su vida. Él ora lo que siempre oraba. ¿Y qué ora? Le da gracias al Señor. Aún en estas instancia, seguro que él sabía que su vida estaba en peligro. Él va, Señor, y le agradece, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por la posición en la cual me pusiste. Gracias por salvarme. Nos dice que toda esa oración es una oración de agradecimiento. Él tiene mucho por lo cual agradecerle al Señor. Por nosotros podemos decir, ¿cómo puede estar orando a Dios y agradeciéndole? Pensamos en Daniel, está en una situación de trabajo terrible, ¿verdad? Podemos describirlo así. Tiene compañeros de trabajo terribles que quieren matarlo. Es muy malo, ¿no? Él tiene un jefe que es fácilmente manipulado, que no tiene poder para defenderle. Una situación terrible en el trabajo que le podría costar la vida. ¿Qué hace Daniel? No está preocupado, ansioso. Él va al Señor con un corazón agradecido al Señor. Es como que Daniel no tiene tiempo para trabajar. Es muy ocupado agradeciéndole al Señor por todas sus bendiciones. Y fíjense, él está viendo así a Jerusalén. Yo creo que eso nos acuerda que Daniel sí es un hombre de fe, pero también es hombre de esperanza. ¿Por qué es tan importante que está viendo hacia Jerusalén? No creo que eso es algo como Islam, que tienes que orar hacia un lugar. No creo que es ese tipo de ritual. Yo creo que él ve hacia Jerusalén. Porque ¿qué ha pasado a Jerusalén? Jerusalén ha sido destruido. Eso pasó cuando era un joven. Él vio la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor de Babilonia. Eso pasó hace 65 años y él todavía mira hacia Jerusalén orando y dándole gracias. Podemos ver que este hombre es un hombre de esperanza. Él ora hacia Jerusalén porque confía en las promesas de Dios para con él. Dios nos hará volver. No, él está diciendo, orando con su cara hacia Jerusalén. Entonces tenemos esto. La última vez que él estaba en Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas. Él ha sido un esclavo por décadas. Pensamos en todas las cosas que Daniel ha visto en su vida, de la edad de 15 hasta 82, 83. Un exiliado de Judá, esclavo en Babilonia, con uno de los reyes más malvados en toda la historia de Babilonia. Décadas de ser un esclavo, puedes imaginar todas las cosas que ha pasado. Era realeza en Judá y ahora mira todo lo que ha pasado en su vida ahí en Babilonia y ahora Persia. Puedes imaginar que un hombre en el lugar de Daniel fácilmente podría amargarse. Un corazón por 65 años de cosas que parecían ir en contra de las promesas de Dios. Tal vez podríamos entender que un hombre de Daniel sería, en el puesto de Daniel sería un hombre amargado. Pero vemos aquí a Daniel, no está amargado, pero es el opuesto. Está lleno de agradecimiento, oración, lleno de esperanza. Muchas veces, tal vez lo has escuchado, hay excusas que el mayor que eres es más amargo y dura de corazón eres y pues es parte de la vida, eso es lo que pasa con la edad. Pues tal vez es así con el mundo lo que pasa con la edad, pero no debe ser el camino del cristiano. Un cristiano debe envejecerse con más gracia, más fe, más humildad, más esperanza, como vemos aquí. Creo que es un buen ejemplo aquí de la piedad en una edad mayor. Podemos ver un ejemplo de cuando está bien desobedecer la ley de Dios, cuando va en contra de la ley de Dios y cuando quiere prohibir la alabanza de Dios. Cristo es el rey de la iglesia, no César, no el gobierno. Y eso nos acuerda. Pero déjame preguntarles, ¿quién es la cabeza de Heritage Baptist? Dios, Cristo. No es un pastor, no son los decanos, ni siquiera son ustedes como miembros. No, seguramente no es el gobierno. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Lo que Él dice es lo que hacemos. Le obedecemos antes de todos. Nuestra fidelidad no es a una nación o otro grupo, sino es a Cristo y a Él solamente. Entonces, esa es la primera escena. Vemos a la valentía de Dios. Él está en la arena pública, como hemos visto. Daniel explícitamente está siendo cristiano en el público, no quiere esconder su fe. Y aquí lo vemos en la adoración pública. No solamente es valiente en el trabajo, como vimos en versículos 1 a 9, pero es muy valiente que no esconde su fe, no está avergonzado de su fe, lo vive. Ahora vamos a ver la segunda escena, versículos 11 a 13. No quiero pasar mucho tiempo aquí, ya lo vimos la semana pasada. Pero estos oficiales malvados, engañosos, ellos vieron que Daniel recibía alabanza de parte de Darío, entonces estaban celosos, envidiosos, entonces querían matar a Daniel, ellos no podían hacer nada mal con él, entonces inventaron esa nueva ley para que el rey echara a Daniel a Pozo de Leones. Y aquí vemos que su complot tenía éxito. Lo que ellos deseaban aconteció. La tercera escena es la escena principal, es la cima de la historia. Versículos 13 a 20. Eso es cuando echan a Daniel al Pozo de los Leones. Fíjense conmigo en versículos 14 a 15. Aquí podemos ver a los altos oficiales, cómo ellos manipularon al rey Darío para hacer exactamente lo que ellos querían, que era echar a Daniel en el Pozo de los Leones. Aunque Daniel cae bien a Darío, todavía tenía que cumplir la ley, tirando a Daniel al Pozo de Leones. Pero tenía que cumplir la ley. En versículo 15 dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libra. En versículo 16. Él dijo, yo intenté todo, tu única esperanza es Dios. Que es algo chistoso porque, ¿qué era la esperanza de Daniel? Siempre ha sido Dios. Nunca es como que Darío cambió algo. Él está diciendo, no puedo sacarte de eso, nadie lo puede hacer. Si Dios es verdadero, Él que continuamente sirve, que Él te libra, libre. Eso es algo que vemos una y otra vez en el libro de Daniel. El rey es de naciones poderosas. Cada vez en el libro de Daniel, ¿cómo actúan? Los vemos como reyes débiles, sin poder, ¿verdad? Darío no podía rescatar a Daniel, aunque quiso, pero no tenía el poder para hacerlo. Él era el rey gobernador de toda esa sección de Babilonia, de Persia. Acuérdense que el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, Dios le volvió loco y vivió como vaca por 7 años. Aquí vemos a este rey Darío, que él ni siquiera puede prevenir que tiran a Daniel en el Foso de Leones. Otro recuerdo para nosotros a no confiar en príncipes o personas en general, porque ellos no tienen el poder para rescatar, solamente pertenece al Señor. Ahora, quiero llamar tu atención al versículo 17. Eso es la descripción del lugar donde echaron a Daniel. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, a la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fíjense el lugar donde ellos echaron a Daniel, un foso de leones. Un foso era parte de una cueva que habían formado. Ellos lo hicieron y guardaban leones ahí. Nos dice que ahí, a la abertura de este cueva, en la puerta, ellos lo habían sellado con una piedra, queriendo decir que nadie podría entrar y nadie podría salir, porque había una gran piedra ahí sellándolo. La única cosa en ese foso era Daniel y leones hambrientes toda la noche. O así parece. Imagínate tú ahí en el lugar de Daniel. Él está en un pozo de leones hambrientes y está ahí por toda una noche. ¿Quieres hablar de algo miedoso? Pues eso es algo único. ¿Quién ha visto un león en persona? ¿Alguno de ustedes niños han visto un león en un zoológico? Pues, ¿qué es algo que piensas cuando ves a un león por la primera vez? tiene cabezas enormes, ¿verdad? Yo me acuerdo sorprendiéndome porque tienen cabezas enormes. Lo ves en la televisión y sabes que son grandes, pero leones son grandes. Sus cabezas son enormes, masivas. Son el rey de la selva por una razón. Ellos echaron a Daniel de un foso, no con vidrio que le separaba como en el zoológico, sino que está justo en medio de ellos, múltiples de ellos. Y ellos están hambrientos, listos para comer. Y eso da miedo, ¿no? Como dijo una persona, eso es el sleepover más miedoso de toda la historia. En versículos 19 a 20, el rey Darío no podía dormir, entonces él se levanta y fue corriendo al foso para ver cómo está Daniel, porque quiere que sobreviva. Dice que el rey estaba ayunando, no podía dormir, quiere ver cómo está Daniel. Viene y hace las preguntas. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahora llegamos a la cuarta escena del pasaje. Versículos 21 a 23. Darío hace la pregunta, probablemente creyendo que escucharía solo silencio. Pero él escucha esto en versículo 21. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. La respuesta de Daniel es que Dios me salvó. Dios me libró. Dios envió sus ángeles, su mensajero para cerrar la boca de los leones. ¡Qué poder más increíble de Dios! Eso es la historia verdadera, no es una cuenta de hadas. Eso es algo que actualmente pasó. El Daniel de 80 años fue echado en un foso de ley por un rey verdadero de una nación verdadera. En vez de los leones comer a Daniel, Daniel envió a un ángel, un mensajero, para cerrar la boca de esos leones. Y Daniel, le sacaron en versículo 3 del foso, y dice que no había ninguna lesión en él porque había confiado en su Dios. Daniel, de principio al fin, dependía del Señor en toda la situación, orando públicamente en contra del edicto del rey hasta estar echado en el foso de los leones. Él confiaba todo el tiempo y él puso su confianza en la persona correcta. Si hubiera puesto su esperanza en Darío, Darío no podía haberlo ayudado. Shadrach, Meshach y Abednego tampoco pudieron haberlo ayudado. Él puso su fe en la posición correcta, en Dios, en él se podía salvarlo y rescatarlo. No fue Daniel y su sabiduría, en su inteligencia, no fue la profecía de Daniel o los dichos, sus capacidades. Solo el Señor le salvó. Y esa es la historia de Daniel en el foso de los leones. Eso es la historia al superficie, esa es la historia que conocemos todos. Y eso es lo más que vemos normalmente en esa historia. Pero quiero que profundizamos un poquito más en el tiempo que nos queda. Quiero que veamos a Cristo, no solamente Cristo, pero quiero ver una sombra de su muerte y su resurrección. Porque tenemos que leer esa historia, como con todo el Antiguo Testamento, con lentes de Cristo, del Evangelio. Debemos leer todo el Antiguo Testamento en luz de la Santa Cena. Puedes preguntar, pues, ¿dónde está Cristo en esta historia? Hay algún debate aquí, pero probablemente saben lo que voy a decir. Aquí en el libro de Daniel, en el libro de Hebreos, ustedes entienden lo que voy a decir. Yo creo que aquí en Daniel capítulo 6 tenemos otra cristofonía, otra aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Es él quien rescate a Daniel del foso de los leones. Nos dice que era su ángel, el ángel de Dios singular. El ángel también se puede traducir mensajero. Era el mensajero de Dios, su mensajero. Y yo creo que una descripción del ángel aquí no dice el ángel del Señor. Yo creo que está algo parecido. Es su ángel. En las otras veces cuando dice su ángel, son sus ángeles en el plural. Pero aquí dice su ángel, uno. Y también el mismo lenguaje, su ángel, se utiliza Daniel capítulo 3, ese cuarto hombre en el horno de fuego, que salvó a Sadrach, Misach, Abednego. Él que nos dice en capítulo 3 que parecía Dios el Hijo. Y él ahí fue dicho que es su ángel. Entonces yo creo que en Daniel capítulo 3, que el cuarto hombre en el fuego era en Cristofonía. Pues el mismo ángel aquí rescató a Daniel en el pozo de los leones. Aquí tenemos otra Cristofonía, otra aparición del Cristo preencarnado. Lo increíble es que esa es la primera vez que Daniel ve a una Cristofonía. La otra ocasión en el libro fue con sus tres amigos. Pero aquí tenemos a Daniel en su vejez, con más de 80 años, después de décadas tras décadas de servir fielmente a Dios, por fin puede ver una aparición de Cristo. ¿Y dónde lo ve? Lo ve en el peor lugar posible. Lo ve en el foso de los leones, que al final era lo mejor para él, porque ahí el Hijo de Dios preencarnado viene y esta Cristofonía cierra la boca de estos leones. Pero eso no es el fin. Yo creo que eso es importante para ver a este pasaje y ver la aparición de esta Cristofonía, Dios el Hijo, en forma humana. Pero creo que también podemos ver la sombra de la muerte y resurrección de Cristo. Fíjense conmigo en versículo 14. Dice... Y ellos pusieron una piedra ahí en boca del foso. Si ves cómo utilizan las palabras ahí, no hay otra ocasión de una puerta siendo puesta enfrente de una cueva así. La única otra ocasión que nos habla de una piedra estando puesta enfrente de la puerta para atrapar a alguien adentro, pues... ¿Sabe dónde está? Está mencionado tres veces en el Nuevo Testamento. ¿En cuál historia? En la resurrección de Cristo. La piedra fue puesta. Y pasa en Mateo, Marcos, Lucas. Mateo capítulo 27, versículos 59 a 60. Y Josué tomó el cuerpo y lo envolvió en tela. Lo puso en su propia tumba que había... cortado en una tumba y pusieron una piedra. En Marcos dicen, y José trajo una tela y ellos le pusieron en una cueva y movieron una piedra. Lucas 23:53 dice, y lo bajaron, lo envolvieron en tela y lo pusieron en una tumba, sepulcro abierto en una peña. Yo creo que en este ejemplo de una tumba sellada por una piedra, es una sombra de Cristo. Y adivina quién estaba en los dos lugares, en el foso y en la tumba. El Cristo, Cristo el preencarnado y Cristo el encarnado. Daniel capítulo 6, en una tumba sellado por una piedra, también estaba en una tumba antes de su resurrección, lo que celebramos hoy. Una cristofonía en Daniel capítulo 6, y en el Evangelio la encarnación verdadera del Señor Jesucristo. En los dos lugares la muerte fue vencido. El Señor Jesucristo venció la muerte al morir primeramente y después resucitándose. Y a la diferencia de Daniel, Cristo no necesitaba a nadie que le quitara la piedra. Cristo lo hizo por su poder, el poder de su vida indestructible que vimos antes. Entonces, la historia de Daniel, sí, es una de las historias más emocionantes del Antiguo Testamento, pero también es una de las sombras más gloriosas de la muerte y la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso tal vez es la primera vez que vemos a una cristofonía en una tumba con la piedra puesta enfrente de la puerta, pero no será la última. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena esta tarde, sí, vamos a considerar la historia de Daniel en el foso de los leones, pero que rápidamente fijemos nuestros ojos en este mayor Daniel, el que simboliza esta historia mayor de Cristo y de su muerte. Esas boca de la muerte no podía mantener a Cristo. Sí, Él murió por los pecados, su sangre fue derramado por nosotros. Eso es lo que significa el pan y el fruto de la viña. Su muerte, sí, pero eso fue peor de ser destruido por leones porque fue aplastado por la ira de Dios. Pero Cristo conquistó pecado, la muerte, Él resucitó victorioso. Él venció, no solamente cerró la boca de los leones, sino que les quebró las mandíbulas. Porque muerte, ¿dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu victoria o muerte? Cristo conquistó y lo hizo con el poder de su resurrección, con su vida en tu sustituto. Entonces, este domingo vamos a compartir de la Santa Cena, que celebramos y acordamos de nuestro Señor Jesucristo, ese gran super sacerdote, su muerte en nuestro lugar, su resurrección por nosotros, y nuestra gran esperanza, no viendo tierra en el Medio Oeste, Jerusalén, sino que miramos hacia el nuevo Jerusalén con el nuevo cielo y la nueva tierra, que pedimos que Cristo vuelva un día, que el Señor Jesús vuelva. Toda gloria sea a Cristo. Iglesia, Él ha resucitado. Él ha resucitado de verdad.